de Víctor Bogado, recordarás, y también la audiencia lo recordará. Vamos a consultarle cómo está el proceso. Muy buen día, juez, ¿cómo le va?
Buen día, Gaby, buen día, señor profesor Inicio, a la audiencia también, saludos a la hora en la que puedo ayudar.
Muy buen día, juez.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien.
Este caso del proceso a Víctor Bogado por el caso Niñera de Oro, que estamos viendo un montón de chicanas desde que comenzó el proceso. Los abogados de este señor Víctor Bogado plantean estas maniobras jurídicas. ¿En qué etapa se encuentra ahora ese proceso, como para saber más o menos hacia dónde apunta?
Bueno, yo voy a ser claro para que, porque hay malos entendidos, algunos malos entendidos, ¿verdad? En lo que a mí me respecta. Ese proceso se inició, si me dan un poquito de tiempo para hacer un replante lo más rápido posible.
Con mucho gusto, juez.
Claro. Ese proceso se inició ante otro juzgado, ¿verdad? El juez Julián López. Él en su momento elevó la causa a juicio oral y público. Los abogados apelaron y la ley dice que el auto de apertura a juicio es inapelable. Un tribunal de apelaciones, una resolución inédita para mi punto de vista, dice que el auto de apertura a juicio es inapelable en una resolución, y en una resolución siguiente toma la decisión de estudiar de oficio ciertas nulidades y declara nulo el auto apertura a juicio, siendo que la ley bien clara dice es irrecurrible, artículo 461 del Código Procesal Penal. La fiscalía interviniente tampoco no cumple con su obligación de ir a la Corte Suprema de Justicia, ya sea por la vía de la inconstitucionalidad o casación, para que las cosas vuelvan a su estado normal, ¿verdad? Al auto apertura a juicio ya es un momento. Al quedar firme la resolución, entonces, y habiendo anulada, el juez Julián López tuvo que inhibirse, y la causa por vía de un sorteo que se tiene, digamos, por vía aleatoria, vía computadora, recayó en mi persona. ¿Qué ocurrió? El senador Víctor Bogado realmente, él en el proceso no presentó ningún tipo de recursos desde el momento que yo tuve. ¿Qué ocurrió? Su abogado de primer momento fue el doctor Oscar Latorre. Él renunció al mandato por cuestiones de salud que son de público conocimiento, por no poder seguir más con el proceso por cuestiones personales de salud. Entonces la persona, en este caso el senador, quedó sin defensa. Yo le, como dice la ley, le emplacé para que nombre nuevo abogado su elección, y él eligió, eligió a abogados que tienen causal de inhibiciones conmigo, que por amistad personal, entre los cuales se encuentra el doctor José Ignacio González Macchi, quien es archiconocido, que es amigo personal mío hace mucho tiempo, y ya yo en el año, creo que 2001, 2002, cuando el entonces presidente o ex presidente, su hermano, fue procesado, él también ingresó como imputado, y yo me inhibí de la causa por amistad, porque yo trabajé con él, además de ser amigo personal, y trabajé como fiscal cuando él era juez durante 7 años, ¿verdad? O sea, que acá, y la Cámara de Apelaciones, ¿qué es lo que quiere hacer? La Cámara de Apelaciones quiere obligarme a que yo estudie un caso que no es que a mí me recusaron. No, yo me inhibí porque nació de mí, porque yo no puedo romper garantías constitucionales que están en la Constitución, que establece que un imputado, un acusado o un investigado tiene derecho a nombrar abogados de su elección. O sea, es algo que está por encima de cualquier ley de procedimiento. Ahora, si los abogados se hubiesen presentado con la sola intención de inhibirme, ahí yo podría aplicar lo que establece el artículo 112, que es, digamos, cancelarle la personería. Pero en este caso no se dan esos requisitos. Yo he fundamentado claramente diciendo que un artículo de una ley procesal no puede estar por encima de la Constitución Nacional, sea quien fuese la persona, y lo he hecho en varias oportunidades, o sea, tengo varias constancias de varios procesos que he llevado en que he actuado de la misma manera. O sea, no pueden decir que yo en este caso solamente lo he hecho. O sea, yo quiero que eso quede claro. Uh-huh. Yo no he vulgarmente en los casos que he tenido a mi cargo, y he tenido muchísimos casos importantes, las mayores cantidades, por ejemplo, Águila Negra, que fue el mayor decomiso de cocaína en la historia del Paraguay, 1.750 kilos de cocaína, lo firmé yo. La investigación, digamos, fue con órdenes mías. Pues yo soy, además de juez anticorrupción, juez antinarcótico. Después, infierno en Pantanal, donde fueron también condenas de 18 y 22 años de cárcel. O sea, inmensa. Este juez que ahora cayó en San Juan Bautista de las Misiones, el que desde un inicio firmó los, digamos, las escuchas, las filmaciones y la autenticación del dinero para que iba a ser entregado como supuesta parte de reducir la condena a un narcotraficante, también estuvo a mi cargo, ¿verdad? O sea, ya he dado demostraciones, pero más que
de su independencia. Digamos, ahora,
y por eso digo, yo jamás, pero yo tampoco, quiero que quede claro eso, que la resolución de la Cámara de Apelaciones aún no está firme y ejecutoria, o sea, no está todavía, digamos, no está notificada y que puede ser pasible de apelación, y yo el expediente todavía no lo tengo en mi poder. O sea, uh-huh. De que salió la resolución, yo también me he enterado por la prensa, ¿verdad? Pues yo todavía no tengo en mis manos la resolución para poder leer en profundidad cuál es la digamos, los fundamentos. Pero lo que sí yo puedo considerar es que no, un tribunal de apelaciones no puede obligarle a un juez, porque yo no fui recusado. Eso es lo que parece que, no sé si no entienden o no quieren entenderlo estos camaristas. Yo me inhibí por cuestiones propias mías, porque nació, como yo, se le está prohibido con la ley cuando uno tiene causal de amistad con una persona que pueda establecer, o sea, claro.
Juez,
en pocas palabras, este proceso nunca fue mío.
Entiendo.
Y ahora todo el fardo teóricamente está encima mío, o sea, eso es lo que quiero que quede
y es,
claro.
Y no es cualquier proceso. Yo entiendo.
Hay que cuidar también.
Juez, creo que se entiende su postura y mencionó unos ejemplos también de cómo puede demostrar que realmente en otros procesos más grandes fue independiente, no tuvo ningún interés de beneficiar a una parte u otra. Lo que creo que le va a preocupar a la gente, a mí por lo menos me preocupa, es cómo queda esta postergación del caso Víctor Bogado, más allá de quién es el que lo lleva, en el sentido de, ¿hay algún plazo? ¿Esto se puede caer? ¿Puede vencer? No sé, disculpe mi desconocimiento, ¿verdad? Pero como hace dos años ya estamos esperando que se haga la audiencia preliminar y todavía no se hace, ¿cómo afecta esto al proceso?
Por eso te digo, escúchame bien, la audiencia preliminar ya se hizo. Ahora, que un tribunal en contra de la ley lo haya anulado,
claro,
contra lo que dice la propia ley, eso no es, y encima yo no era el juez, el doctor Julián López hace más de un año y medio elevó la causa a juicio. O sea, ese proceso iba, pero naturalmente, o sea, el tema que yo tenga el proceso en estos momentos como consecuencia de una anulación irregular, para llamarlo de alguna manera, que hizo el tribunal de apelaciones, bueno, pero nadie les preguntó a ellos, nadie, la fiscalía tampoco nos atacó de reemplazar la resolución, o sea, eso no son hechos imputables a mi persona. Ahora, a tu pregunta específica, el proceso está dentro de los parámetros legales, pero total, o sea, por más que, como usted mismo está diciendo, se alarga un poco, entre comillas, ¿verdad? Entonces, pero está dentro del tiempo establecido por la ley, o sea, existe, como te voy a decir, años que este proceso no está ni aproximadamente cercano a una prescripción o una extinción de la acción, ni aproximadamente, ¿entendés? O sea, yo creo que una vez que resuelva, si queda firme la resolución, si el expediente vuelve a mi despacho, estudiaré las causales y veré qué medidas tomo, ¿verdad? Porque si yo no me siento en condiciones o no creo que pueda, digamos, aplicarse un artículo del Código Procesal Penal que está contrariando la Constitución y que yo lo fundamenté claramente en mi inhibición, Entonces, no pueden obligarme a mí. Yo no me voy a sentir, voy a romper mis principios jurídicos, o sea, voy a tachar con el codo lo que borré con la mano. O sea, no puedo. A esta altura de mi vida, yo eso no puedo. O sea, y vería qué tomar yo, no sé. Hasta si existe la posibilidad de querer obligarme a que yo tome, yo hasta no renunciaría a mis principios. Hasta yo tengo 36 años de poder judicial, no tengo ni siquiera un apercibimiento por llegada tardía. No, esto es inédito en la historia, que un juez se inhiba por causales que te salen del fuero íntimo y una cámara te obligue a tomar igual la causa en contra de la defensa del imputado, que es constitucional la defensa en juicio. En este caso se trata, digamos, de un senador, por eso es tan publicitado, pero esas violaciones le pueden ocurrir a cualquier persona, y cualquier, por lo menos yo, Oscar Delgado, le trato a todos mis procesados de la misma manera. O sea, sea una persona que le hayan robado, digamos, su vaca lechera en Villa Hayes, y con eso le dé, con la venta de la leche, alimenta a su familia y venda la leche y pueda vivir, para mí es tan importante como este caso. O sea, ¿por qué? Porque al perder esa vaca lechera está perdiendo su sustento diario de la familia. O sea, yo tomo los casos con una pasión que no sé, que te escucharás por mi voz, que este tema me apasiona. Hace, te puedo decir, 36 años, el doctor Benicio me conoce personalmente, estuvo en mi casa, era mío, mi padre sabe cómo yo me manejo, ¿verdad? O sea, más que eso, tampoco no tuve ningún trato nunca con él, ¿verdad? Pero sabe qué tipo de persona somos de familia, y yo no voy a estar, digamos, manejándome o dejándome manejar por gente, por políticos, por pedidos, jamás lo he hecho. El que diga que alguna vez me dio una orden para que haga esto, lo que sea, miente. Yo trabajo con las puertas abiertas, eso puede preguntar a cualquier cronista judicial, con puertas abiertas. Yo no cierro la puerta de mi despacho para que las cosas sean bien públicas. Eso quiero que quede bien claro.
Juez Oscar Delgado, creo que esta postura que está aclarando a la opinión pública resulta fundamental. Buen día, la Unión le da esa oportunidad de claramente establecer su postura sobre este tema, porque acá es muy fácil salpicar y embarrar la cancha de uno, y después es muy difícil limpiar eso, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, cuando uno tiene una línea de conducta profesional y como persona. Pero voy a esto. La situación es esta. Le devolvieron, juez, haga usted esto, resuelva usted esto. Va a volver ante esta situación, va a volver a inhibirse, juez Oscar Delgado.
Y esa es una pregunta, Vinicio, como le digo, que tengo que ver cuando reciba el expediente y le lea los fundamentos del Tribunal de Apelaciones. Yo estoy enterado, digamos, de esta resolución solamente por los medios de prensa. Yo no tengo aún el expediente. Claro. Eso es lo que quise ser específico de aún. Sí, sí. Yo no tengo aún el expediente en mis manos para poder dar una lectura a la resolución y después, de acuerdo a eso, tomar una decisión que yo considere que es prudente o es conveniente o es la correcta según mis
buen entender. Digamos,
buen entender y de acuerdo a la ley.
Exacto.
Sencillamente, porque ¿cómo? O sea, es la misma cosa que ustedes le obliguen, hagan esto, porque esto y va en contra del principio de ustedes. Uh-huh. Ustedes no lo harían, ¿verdad?
No.
Presumo.
Porque no, hay código que hay que respetar cada uno en su profesión, en su actividad, en su responsabilidad.
Categórico, a eso voy. Entonces, y fundamentalmente fundado, sobre todo en el caso nuestro, en la ley.
Claro.
Porque si yo voy a tener una actuación que de alguna manera, supongamos, vamos a hablar en un digamos, en el peor de las hipótesis, uh-huh, que yo agarre el caso, que los abogados sean mis amigos o le rompa la defensa en juicio y le saque a los abogados que tienen relación de amistad con mi persona, le obligue a nombrar un abogado que tiene que ser de su confianza. ¿Cómo una persona va a ir a un juicio oral sin un abogado de su confianza? Le ponga un defensor público y se le de repente salga a favor de uno o de otro. Si salgo a favor de uno, van a decir, no, pero su abogado, eran los sus amigos, sus abogados. Si salgo a favor del otro, van a decir, pero le coartaron el derecho a la defensa. Entonces, no habría una correcta justicia. ¿Me está entendiendo, señor?
Claro,
ministro?
Claro, o sea, perfectamente,
quiero,
juez.
Que es una situación delicada.
Totalmente.
O sea, uno quiere ir creer en la justicia y que se va a hacer lo que realmente las pruebas determinen. Yo con esto no estoy ni condenando ni absolviendo a nadie. Sencillamente estoy hablando sobre hechos reales. ¿Cómo pueden obligarme a entender en una causa donde a mí no me recusaron? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Todo el mundo toma como si fuera que los abogados me recusaron y yo me salí. No, nadie me recusó, yo me salí por voluntad propia. Eso es lo que es importante tener en cuenta en este caso.
Clarito,
¿entienden?
Clarito el concepto, juez. Simplemente me hago eco nomás cuando planteó Gladys esta inquietud en cuanto al tiempo. Para el común de la gente profano en este tema de cuestiones jurídicas, dice, este tema de la niñera de oro va camino a lo pareí. Un poco esa nomás era la inquietud de Gladys en el sentido, se tiene tiempo de extinción, esto va a perimir.
Yo entiendo, porque es más, básicamente, doy esta entrevista justamente para que la gente que de repente tenga alguna duda, lo que sí yo puedo aportar sin entrar a preopinar sobre el fondo del tema, ¿verdad? Uh-huh. Es justamente, como te dijo, la gente profana, porque no todo el mundo tiene, digamos, el chato de hablar, no con términos muy técnicos, chato de hablar con un lenguaje que la gente normal entienda, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente, no términos jurídicos. Básicamente, este juicio no está muy lejos de una posible extinción, o como quiera llamarle, el famoso o parejito. Por lo menos en mi mano nunca ha ocurrido ese tipo de cosas. Como si yo le puedo, por eso le digo, mi despacho, mi expediente, son auditados, pero cada 2 o 3 meses por la Corte Suprema. Y yo le dije una cosa, yo estoy más al día que no creo que haya otro colega mío que esté al día. Yo tengo audiencias fijadas como máximo para la semana que viene, o sea, para el 6-7, y eso que el lunes es feriado. O sea, hoy tengo 3 audiencias que no son de mucha importancia. O sea, no tengo ningún caso en este momento, ningún caso muy importante, salvo que, como le digo, el caso del senador, que es de importancia para la ciudadanía, vuelva realmente a caer en mi despacho, que la Corte no resuelva, porque yo también ya establecí lo que dije en una contienda de competencias. Yo le dije a la Corte, señores, yo no puedo intervenir en esta causa, yo no viví, o sea, digamos, un chingulí bastante, digamos, complicado a veces de explicar, pero lo que acá nadie le está dando mucha importancia es que este juicio ya fue elevado a juicio oral en un momento, hace 1 año y medio atrás, y un tribunal de apelaciones anuló. Cuando es inapelable, cuando es irrecurrible, cuando no hay, o sea,
sencillo, no se puede hacer eso, hizo el tribunal de apelaciones, no se puede hacer, hizo.
El tribunal de apelaciones lo estudió y anuló, por eso me vino a mí, o sea, como diciendo, acá está, solucione usted no sé cómo llamarlo.
Le tiraron pelota tatá ahí, juez.
Y si quieres llamarla una terminología
futbolera,
muy paraguaya, básicamente así.
Así
esa es la realidad.
Bueno, pero buen día,
pero,
la Unión.
Pero yo nunca le saco, voy a ver un término de repente también así, tipo popular. Yo nunca le saqué el traste a la jeringa en ningún caso. Nunca.
Juez Oscar Delgado.
No va a ser un tema que yo pueda, si está dentro de mi convencimiento, yo voy a llegar a este caso. Y si no está en convencimiento, buscaré la manera de dar una solución.
Juez Oscar Delgado, el gusto de estar en contacto con usted esta mañana. Y buen día, la Unión le dio la oportunidad de explicar con meridiana claridad su situación. Un abrazo a la distancia.
Muchas gracias, don Benicio, y a la señora Gladys también. Espero que haya sido lo más claro posible y le agradezco mucho la atención y que me haya dado el tiempo suficiente como para que pueda explayarme y tratar de explicar la situación procesal.
30 minutos. A usted, juez Oscar Delgado.